La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Lo más grande y lo más fuerte que tiene esta tierra es que todos somos una familia. A ver, todo el mundo. ¡Hey! Somos una familia y es un auténtico mogollón, una iglesia divertida que donde vamos armamos la de Dios. A ver.
Seguimos en la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar. Ya sabes que a esta hora nos asomamos al mundo de la iglesia con otra mirada. Es la 1:06 y lo hacemos en compañía de Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo. Muy buenas tardes, Jesús.
Buenas tardes a todos.
Bueno, bienvenido una semana más a esta mañana local en Cáceres. Vamos a hablar sobre si la iglesia está viviendo o no un invierno. ¿En qué consiste esta palabra técnica, digamos, este invierno de la iglesia?
El invierno a veces se utiliza como sinónimo de oscuridad, también a veces de estar dormidos, ¿no? De estar somnolientos o de estar muertos. Entonces es un poco ambigua. Y es verdad que hay gente un poco catastrofista que dice la iglesia se está acabando por aquello de que hay cada vez menos vocaciones sacerdotales y religiosas, uh-huh. Que hay cada vez menos jóvenes, ¿no? Entonces muchas personas dicen, bueno, pues cuando pasen estas generaciones que ahora llenan los templos, se acabó la iglesia, ¿no? Bueno, en ese sentido se puede decir que hay un invierno y es verdad, ¿no? Uh-huh. Lo que ocurre es que habría que interpretarlo y ahí es donde ya discrepamos, ¿no? Yo creo que no es muerte de, no es el final, sino que es la antesala de una primavera. También se puede interpretar así el invierno.
Sobre todo si pensamos en la naturaleza, Jesús, porque el invierno en la naturaleza no quiere decir el fin, sino, bueno, pues es un proceso de hibernación, podríamos decir de alguna manera, pero que después llega la primavera, ¿no?
Claro, parece que las plantas descansan para después salir con fuerza, uh-huh. O para rejuvenecerse, o quizá para también quitarse lo viejo, ¿no? También a veces hay plantas que justamente en este tiempo, ya por enero o febrero, hay que podar, quitar lo que sobra, uh-huh. para que salga nueva en primavera. Si no, llega un momento en que lo viejo mata la vida. Sí, y ahí esa metáfora nos puede servir también para la iglesia.
Jesús, ¿estamos ante el invierno del catolicismo o ante el invierno de las creencias y las religiones?
A mí me parece que si hablamos de invierno o si se quiere la palabra crisis aplicar también aquí, en general en nuestro contexto es de todas las religiones. El sentido religioso, ese sentido de que hay algo más allá de esta vida o más allá de lo natural, de lo que podemos tocar, de lo tangible, pues está en crisis, ¿no? Está en silencio, vamos a decirlo así. Y es verdad que nosotros lo notamos más en nuestro contexto, pues en el catolicismo, que es la tradición religiosa más fuerte y mayoritaria todavía en España, es el catolicismo, ¿no? Y ahí por eso se resiente más y la gente hablamos de la crisis de la Iglesia Católica. Pero en Europa Occidental debemos decir que es crisis de todas las religiones, uh-huh. En unas más que otras, ¿no?
Esta semana Canal Extremadura Televisión emitía un reportaje en el que hablaba sobre las vocaciones religiosas y sacerdotales. Decían algunas religiosas que el problema no está en que no haya jóvenes en los conventos, o jóvenes en este caso, o mujeres, sino que no hay jóvenes en los distintos ámbitos de la sociedad.
Este está relacionado. Yo creo que hay una crisis institucional en relación con los jóvenes. Cuando se hacen estudios de la juventud, estudios sociológicos de la juventud, se dice que los jóvenes están al margen de las instituciones. Quizá la única institución, tal vez porque sea la menos institucional, es la única institución que ha ganado peso en prestigio y en valoración en los jóvenes es la familia. O sea, valora mucho su familia. Pero las demás instituciones todas se quejan de la ausencia de los jóvenes, los partidos políticos, los sindicatos. Si quitamos el mundo deportivo, que hay muchos jóvenes aficionados al deporte, uh-huh. Pues se ha acabado, el asociacionismo de los jóvenes es muy escaso, ¿no? Entonces, en el fondo, pues esto es fruto de la cultura que hoy predomina, que es egocéntrica e individualista. Entonces, bueno, yo me comprometo escasamente como individuo, incluso me puedo sentir constreñido cuando me meto en un grupo que me exige, que me obliga, que me compromete más allá de mañana, ¿no? Todo lo que sean compromisos a largo plazo no están de moda. en general en los jóvenes, pero también en el mundo adulto. Lo que pasa es que siempre digo que los jóvenes son como un espejo, donde mejor se reflejan los valores de una sociedad es en ellos, ¿no? Pero no son exclusivos de ellos.
Jesús, hablábamos de la crisis del invierno. Una crisis, según bueno, pues los japoneses, es también un símbolo de oportunidad. Así interpretan ellos esta terminología, la palabra crisis. ¿Qué oportunidad puede vivir la Iglesia en este invierno? ¿Nos viene bien pasar por situaciones de frío?
Sí, la palabra crisis dicen que es una composición, en japonés, sí. Una composición de dos, peligro y oportunidad. Bueno, la Iglesia siempre tenemos el peligro de, si no morir, de caer demasiado, ¿no? Y también tenemos la oportunidad de rejuvenecernos. Yo pienso que ahora estamos, vamos a decirlo plásticamente también, saliendo del invierno. Lo sentimos mucha gente de la Iglesia y lo sienten también los que están fuera. A mí me parece que ese podría ser un atributo que se le podría poner al Papa Francisco. Está dando aires nuevos, está transmitiendo, diríamos, hojas y flores nuevas, ¿no? Como que está brotando algo nuevo, ¿no? Es también una expresión bíblica, ¿no? Algo nuevo está brotando, pero a veces cuesta percibirlo. Y hoy día ya hay mucha gente que percibimos que está naciendo algo nuevo. Todavía no se ha manifestado en plenitud, pero yo creo que están saliendo muchas ideas, muchos gestos que hemos dicho ya muchas veces en este espacio, ¿no? El Papa Francisco, yo creo que esto lo ha cogido como una idea fuerza, ¿no? Hay que renovar la Iglesia, lo que es la vida cristiana, y eso pasa por cambiar todos los católicos, no es cosa del Papa solo, ni una cuestión estructural, sino de la vida de la fe de cada uno.
Jesús, hemos pasado de una cultura, como decíamos, prácticamente con raíces y tradiciones cristianas, católicas en este caso en España. ¿Vamos a tener que evolucionar, digamos, como Iglesia Católica, a dejar de ser mayoritarios socialmente en el sentido de que ya no va a ser una tradición cultural, bueno, pues que se impone debido a que Dios ya está muy ausente en la cultura de hoy en día, y pasar a vivir de, bueno, pues una cultura, una religión, un Dios, digamos, más profundo, más auténtico, debido a que no es lo que hay, es pan o hambre, ¿no? Es decir, podemos elegir también nuestra fe, nuestras creencias, y en este caso también los que vivan esta fe lo van a hacer más con más convencimiento o no.
Hay una frase que decía que cuando dejas de creer en Dios no es que Dios no exista, sino que no existe el Dios en quien creías. Hay que cambiar la idea de Dios. También en este sentido se puede decir que cuando muere un estilo de vida cristiano no es que no exista un estilo de vida, sino que hay que cambiarlo. Y yo creo que en este punto el pasado nos habla de una fe que era un barniz. Un barniz que se traducía en gestos externos, en tradiciones, en folclore, incluso religioso, manifestaciones callejeras, y esto muchas veces desprendido de la vida interior, es decir, la persona en su organización de su vida y de sus relaciones con los demás estaba al margen de lo religioso como un traje que te lo quitas y te lo pones, ¿no? Hoy día esto no sirve, tampoco servía de verdad antes, pero bueno, cubríamos las apariencias. Yo creo que hoy entendemos que ser cristiano es un estilo de vida. Ni siquiera es un cúmulo de creencias, de ideas, diferentes de las ideas que pueden tener otros, sino que son más bien una manera de vivir. Un estilo de vida que abarca a toda la persona y que abarca las relaciones humanas también. Y yo creo que esto es, por aquí van las cosas. Evidentemente, muchos se quedarán en el camino. Yo estoy convencido de que vamos a ser menos. Pero creo que hay que pensar más, no en cuántos somos, sino en cuánto de cristianos somos, cada uno.
Decía Jesucristo que aunque estén dos, donde estén dos o tres reunidos en mi nombre, allí estaré, ¿no? También dice la canción, alguna de las canciones de Miguel, el cantautor católico, que nos gustaría ser 100 o al menos 33, pero el Señor nos dijo con solo dos o tres. Esta es la realidad de muchas comunidades, nos gustaría ser muchos más, pero como dice Jesús, a veces vale más la calidad, entre comillas, que la cantidad.
Hay unos símbolos evangélicos que hablan de esto, que es la sal. La sal nunca puede ser mucha cantidad. Lo importante de la sal es la calidad. Si la sal se vuelve sosa, no sirve para nada, dice el Evangelio, ¿no? Entonces, lo importante no es que seamos muchos, sino que seamos sal, seamos luz. Y eso, en definitiva, es servir al mundo. El Papa habla mucho de que la Iglesia debe dejar de ser autorreferencial, es decir, mirarse a sí misma. Aquí la cuestión no es que la institución eclesial sea fuerte, o sea masiva, o tenga un gran prestigio, sino que sea útil. Y la Iglesia es para el mundo, es decir, para transformar el mundo. para que la gente viva los valores humanos. Y en ese sentido, a veces es verdad que para eso se necesitan medios, se necesitan estructuras, pero eso es secundario, eso es un medio para, pero no se puede convertir en un fin. Y a eso creo que se refiere el Papa cuando dice que no debamos referenciarnos a nosotros mismos.
Jesús, estamos en medio del Adviento, del tiempo litúrgico con el que comienza el año, digamos, para los cristianos, el comienzo del año litúrgico, y además en numerosas ocasiones ha dicho el Papa Francisco que la Iglesia no es una ONG, que es algo más, y por supuesto en Adviento reflexionamos sobre para qué nos preparamos los cristianos y para qué vivimos como cristianos. ¿Cuál sería esa primavera verdadera de la Iglesia? ¿Qué cualidades tendría que tener esa primavera?
Pues El Adviento nos dice que todo un pueblo, toda una historia de la humanidad estaba expectante a la llegada de Dios, al reino de Dios, a veces representado en esa figura que era el enviado, el Mesías, ¿no? Esperado. Pero no es tanto la persona, sino la irrupción de Dios en el mundo que lo transforma y que nos transforma. Pues yo creo que esa es la Iglesia que tiene que nacer. Es decir, la Iglesia que anuncia al Señor, no que se anuncia a sí misma. Y a este Dios que viene a hacerse hombre, y que para él ya todo lo humano le interesa. Y por eso una Iglesia tiene que ser una Iglesia muy preocupada por el ser humano y por la sociedad, no por sí misma. Porque así es Dios. Tiene que transmitir a Dios, tiene que intentar parecerse a Dios. Y Dios no está mirándose a sí mismo, sino que se derrama y se, se hace hombre. Esa es la mejor expresión del Adviento. Dios que viene a nosotros, que está con nosotros, ¿no?
Pues gracias por acompañarnos en esta mañana, Jesús Moreno Ramos, sacerdote y sociólogo, que nos ha contado más con otra mirada sobre cómo vive la Iglesia ese invierno que dicen algunos del catolicismo. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Jesús, un saludo.
Un saludo a todos.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado. ...91.6 FM. COPE Cáceres.
El Perú Cáceres Wellness en familia sale mucho más barato. ¿Sabes por qué?
Porque un matrimonio paga menos aunque no tenga hijos. Porque los hijos hasta los 14 años son gratis con la cuota de 2 llaves. Porque en el Perú, cuantos más seáis, menos pagáis. Y así ahorráis más por persona. Porque abrimos más días que nadie, cuando trabajáis y cuando estáis de vacaciones.
Y además, ¿quién os da tanto por tan poco?
Para los papás y los jóvenes hasta 28 años, todas las ventajas de la cuota Wellness con sus piscinas climatizadas. Para los hijos menores de 13 años, también clases gratis con la cuota familiar y 15 horas de ludoteca.
¿Os parecen pocas razones? Pues apuntaos hoy mismo. No hace falta esperar al día 1.
El Perú Cáceres Wellness. Ven, te lo demostramos.
Oiga, ¿se me escucha? ¿Se me oye? ¡Atención! ¡Vuelve Tambo a hacer de la suya! Va para usted. ¡199 jamones!
¿Y un jamón?
Efectivamente, 200 jamones. Solicite sus papeletas porque cada 10 euros de compra, promoción. El 16 del 10 del 2013 hasta el 16 del 12 del 2013. ¡Tambo! Te queremos y el dinerito se queda aquí. 200 jamones de la firma Pedro Robles. Y atención, ante notario, el 19 del 12 del 2013. A las 12, por cierto, ahí nos podemos comer las uvas.
En Tienda Rojo ya tenemos todo lo necesario para el otoño y el invierno. Un gran surtido de corsetería y ropa interior de señora. En prendas de caballero todas las tallas, pequeñas, medianas, grandes y súper grandes. En pijamas y batas las mejores calidades en señora y caballero. Medias y panties en todas las tallas y calidades. En Tienda Rojo, la mejor relación calidad-precio. No encontrarás nada más económico. Tiendas Rojo, calle Pintores y Cruz de los Caídos. La tienda cacereña para los cacereños.
¿Depilación láser? ¿En qué consiste? ¿Tiene riesgos la depilación láser? ¿Dónde debo hacérmela? ¿Qué puedo hacer para no equivocarme?
¿Quieres saber toda la verdad sobre la depilación láser? Entra en clinicaestéticamédica.com y tendrás respuestas honestas y sinceras a todas tus preguntas. Resuelve todas tus dudas.
Estética Médica. Médicos que saben lo que hacen.
91.6 FM, COPE Cáceres.
La mañana.
COPE Cáceres. Estar informado.
Seguimos de la mañana local en Cáceres. Bienvenidos si te acabas de incorporar a este miércoles 4 de diciembre. Es la 1:20 y en esta mañana estamos acompañados de Juan Luis Picada, abogado y delegado de Usban en Extremadura. Muy buenas tardes, Juan Luis.
Muy buenas tardes, hola.
Muchas gracias por acompañarnos en esta mañana. Yo sé que vas a estar muy al tanto de esta noticia que vamos a comunicar antes de abordar el tema que nos ocupa, y es que la Comisión Europea ha impuesto este miércoles una multa récord de más de, que no sé ni casi ni cómo se lee, de las cifras que son, 1.700 millones de euros, la más alta de la historia, a 6 grandes bancos internacionales y europeos: Deutsche Bank, Royal Bank of Scotland, Société Générale, JP Morgan, Citigroup y RP Martin, por participar en un acuerdo ilegal para manipular tipos de interés de referencia como el Euribor. Barclays y UBS también participaron en los cárteles, pero se libran de las multas por ser los primeros en delatar la existencia ante Bruselas.
Bueno, sí, esto es algo ya que era habitual en Estados Unidos, que siempre va por delante en estas cuestiones, y son situaciones que se suelen solventar con un acuerdo con el fiscal, y que aquí lamentablemente en España pues no se tiene mucha práctica, ¿no?, en este tipo de cuestiones. Pero es una muy buena noticia, por un lado, porque se está haciendo justicia, y esa multa, bueno, pues es muy considerable, y lo deseable también es que no se traslade al usuario y al consumidor, como siempre. Pero es algo que ya se sospechaba, y de hecho nosotros desde Usban lo veníamos denunciando, que el sistema de cálculo del tipo, del Euribor, igual que pasó con el Libor, pues es fácilmente manipulable por las entidades financieras, y de hecho, a las pruebas me remito, ha ocurrido y lo han descubierto, claro.
Bueno, a mí lo que me llama un poco la atención es que por denunciar a algunos esta situación pues se queden un poco libres de culpa. Pero en fin, vamos a abordar el asunto que nos ocupa en esta mañana, Juan Luis, que como decíamos es, bueno, pues para esos más de 9.500 usuarios que se quedaron sin luz en el paseo de Cánovas el pasado lunes. Algunos a la media hora recuperaron, bueno, ese servicio, pero otros, bueno, pues estuvieron casi 24 horas sin disponer de esa conexión a la luz. Cuéntanos cómo se puede reclamar esta situación. Ponernos un poquito en antecedentes.
Vamos. Bueno, pues este digamos que es el colofón de varias interrupciones importantes que ha sufrido la provincia de Cáceres, y Cáceres capital en concreto, porque ha sufrido ya en el 2012 un apagón importante, también con muchísimos afectados. Y bueno, pues es el colofón, digamos, de el mal servicio, lamentablemente mal servicio, lo tengo que denunciar públicamente, que en ocasiones oferta, en este caso Iberdrola, a los usuarios cacereños. Se está por investigar todavía cuáles son las causas del incendio de ese transformador subterráneo, pero todo apunta, el jefe de bomberos así lo apuntaba en el día de ayer en una cadena de radio, que es, se debe, y es bastante frecuente en este tipo, en esta tipología de transformadores, a suciedad, a falta de mantenimiento, recalentamiento, en fin. Iberdrola debería invertir un poquito más en que los equipos que suministran ni más ni menos que a 10.000 personas en la zona central de Cáceres funcionaran como un absoluto reloj. Y para eso se ha de mantener pues a diario o cada X horas que ese transformador esté en perfectas y optimísimas condiciones para que esto no ocurra.
Bueno, vamos a poner un poquito en antecedentes, si te parece, Juan Luis, a los oyentes, porque esa gran nube de humo que procedía del transformador instalado en el céntrico paseo de Cánovas pues obligó al Servicio de Bomberos y a la Policía Nacional el pasado lunes, en torno a las 7 de la tarde, bueno, pues a trasladarse hasta esa zona, a delimitarla. Hubo muchísimo jaleo en este sentido porque hubo muchos curiosos, hubo, bueno, pues mucha incertidumbre sobre lo que pasaba. Finalmente, bueno, pues poquito a poco, como decíamos, esos 9.500 abonados que se vieron afectados, según las estimaciones de la compañía eléctrica Iberdrola, poco a poco fueron recuperando. Eso sí, bueno, pues ahora hay que valorar cómo ha afectado este corte de luz a usuarios, no solamente a familias, sino, por ejemplo, también a establecimientos comerciales, porque, por ejemplo, habría clientes que no podían pagar con tarjeta de crédito, Juan Luis.
Bueno, pues aquí, este es un tema muy, muy parecido a una acción colectiva que llevamos nosotros aquí en Cáceres contra Telefónica, muy, muy famosa desde el 2007 hacia acá. Y que viene sustentada por la calidad del servicio que deben prestar las empresas de suministro, bien sea telefónico, o bien sea de ADSL, o bien sea de eléctrico en este caso. ¿Qué podemos hacer ante esto? Bueno, el sentimiento de impotencia generalizado, pues tiene su razón de ser, tiene su, digamos, su entendimiento. Pero evidentemente esto seguirá pasando si la gente no se anima a reclamar sus derechos. ¿Cómo? Iberdrola, sí que es verdad, esto hay que decirlo, suele hacer el descuento correspondiente que marca la normativa en la factura siguiente. Es decir, suele hacerlo. El tema es si es el correcto, si esa indemnización es la correcta, que es lo que habrá que valorar. Yo animo a todo el mundo, por supuestísimo, a que reclame por esas dos, tres o las horas que sean que haya habido corte de suministro, y porque además en función de una hora, el parámetro que tiene establecido la Comunidad Autónoma de Extremadura en un decreto ya del 2007 sobre el control de la continuidad del suministro eléctrico, es que por una hora tendrás derecho a un descuento del 20% de la factura. Y algo más, creo que recordar que eran dos puntos por cada fracción de hora que dure el suministro. De manera que adelante exijamos nuestros derechos a familias, a usuarios particulares que han estado durante ese tiempo sin poder utilizar la luz eléctrica, pero a los que más sufren en este tipo de casos, ya lo vimos en esa acción colectiva contra Telefónica, que además también devenía precisamente de una falta de mantenimiento en una subestación que tienen en la carretera de Sevilla, cercana a Sevilla, pues es que si puedo acreditar que mi restaurante, mi tienda o cualquier comercio, he perdido ventas, he perdido clientes, y lo puedo demostrar y documentar, no solamente tendré derecho a esa indemnización automática que debe hacer la compañía eléctrica cuando se produce una circunstancia de este tipo, sino además a la que yo pueda acreditar. Es decir, si yo ese día he perdido, o esas dos horas he perdido, porque era hora punta, compras navideñas o lo que sea, he perdido, creo, o haber perdido en ese tiempo 300 euros por unas medias que yo tengo establecidas en función de cuáles son la trazabilidad de mi negocio, pues las voy a reclamar. Y las voy a reclamar porque, entre otras cosas, el servicio que se debe prestar por una empresa de esta naturaleza es un servicio de calidad absolutamente objetiva. Y ellos se defenderán diciendo que es una fuerza mayor, un incendio. Bueno, pero es que las causas de ese incendio vienen motivadas por algo. Y ese algo todo apunta a que ese elemento subterráneo, con unas características y unas peculiaridades muy concretas, pues a lo mejor, seguramente, según escuchaba ayer al jefe de bomberos, es precisamente por falta de mantenimiento, que lo sufrimos, en este caso, casi el 10% de la población de la ciudad de Cáceres.
Bueno, pues recordaba antes, Juan Luis, que no es la primera vez que pasa. Ya en la ciudad de Cáceres, el 11 de diciembre del 2012, pues hace muy poquito, prácticamente un poco menos de un año, otro apagón dejaba sin energía durante dos horas a 50.000 abonados de Cáceres y otras seis localidades de la provincia. La causa entonces era un bloqueo en la subestación de red eléctrica. Como decimos, Juan Luis, hay que reclamar, porque luego nos cuesta mucho a los ciudadanos pedir nuestros derechos. ¿Cómo podemos hacer? ¿Cuáles serían los pasos a seguir? Por tanto, bueno, pues vemos que se nos ha perjudicado, aunque se nos devuelva nuestra factura. ¿Cuáles son los pasos a seguir?
Lo primero de todo, animar, como digo, como siempre, a conquistar un derecho que ya lo tienes plasmado en la legislación. ¿Cómo reclamar? Pues muy sencillo, reclamar de entrada a la propia suministradora de servicio eléctrico, en este caso Iberdrola. ¿Te contestará o no te contestará? Plantear también a las administraciones públicas, a los organismos correspondientes de las administraciones públicas, una reclamación a la Oficina Municipal de Consumo o a la Junta de Extremadura. Ya escuchaba en el día de ayer que el Ayuntamiento va a pedir explicaciones, pero vamos a ver, ¿cómo explicaciones? Que esto ya es la tercera vez que ocurre. Es que no es una vez aislado. Esta es ya la tercera vez que ocurre. Luego, no se han de pedir explicaciones. Se ha de abrir un procedimiento, sí, porque en materia de consumo la Junta de Extremadura sí tiene competencias. Entonces, si tiene competencias, úselas. Abra un expediente y si hay alguna infracción, para que esto no vuelva a ocurrir, pues adelante.
Bueno, pues Juan Luis, vamos a ver si poquito a poco va cundiendo, como decíamos, esa reclamación de nuestros propios derechos, que los tenemos y que tenemos que hacerlos cumplir. Gracias por acompañarnos en esta mañana, Juan Luis Picado, abogado y delegado de Usban en Extremadura. ¿Dónde estamos y dónde estáis vosotros, por supuesto, para que podáis asesorarnos en este y otros asuntos?
Pues estamos en la avenida Hernán Cortés, número 8 bajo, al lado de la cafetería Marca.
Pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta mañana, Juan Luis, un saludo.
Muy bien, gracias, un beso.
Llegamos al final de la mañana en este miércoles 4 de diciembre. Recuerda que mañana estamos aquí de vuelta puntuales, como siempre, a partir de las 12:30, con una programación muy especial. No te lo pierdas. Que pases un feliz puente. Yo me despido ya de ti. Hasta después. Un besito de Lorena Jorna. Chao.